Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Mahdank Gamarotk. Luiso surp geden imides astuzo. Tor luise hosi imides martgain. Tor sepre luise izakes ashari. Sirovar geden isirden astuzo. Tor kerusere isirdes martgain. Tor verestinka Christos ihergires. Getronen urgam kënein kitzëvi, torve në badagën vare gamës martkanës. Në badagën zorderën kide gëtzaraje. Getronen zormeng cëgën martotës koqemk, to siro lujso zërakiren pani. U gënke ture urqare gabri. To lujs jevser u zorutjun i gadara dzen, dzërakire ve i vera jergri.
Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando Sirviendo a la Humanidad. Como siempre, a eso de las 13 horas Argentina, más o menos, minutos más, minutos menos. Y bueno, felices y contentos de reencontrarnos aquí una semana más con otro tema para investigar, para conversar entre todos. Y bueno, agradecer, como siempre hacemos, a todos los que hacen posible este programa, investigando el tema, buscando citas en distintos autores, manejando audios, videos, imágenes. Y bueno, a Radio Mantra, a Cristina en los controles, siempre ahí firmes para que podamos conversar, ¿no? Cada semana. Y a los oyentes, varios que ya están en el chat, están saludando, otros saludan por el WhatsApp. Hay varias formas de escuchar este programa, es decir, por el audio de la radio, por el chat de la radio, por YouTube, creo, Mantra en vivo, y bueno, y hay otras instancias también, hay varias instancias, así que cada uno se llega al programa como le venga mejor. Bueno, vamos a ver quiénes están aquí al lado. Lo tengo a Rafa desde Valencia. ¿Cómo estás?
Sí, hola, muy bien. Nada, un saludo como siempre a todos. Algunos ya hemos hablado anteriormente, otros nos van a escuchar, y nada, como siempre, esperando a ver qué podemos aportar de los temas. A veces muy difíciles, ¿no? Muy, muy lejanos, aparentemente, ¿eh? Como el de hoy. Vamos a ver qué ocurre.
Bueno, si fuera un tema muy trillado y muy conocido, casi ni valdría la pena tratarlo. Es decir, es un tema que mucho no sabemos y mucha experiencia no hay, nos permite investigar, nos permite aprender, Y guardar el equilibrio de no decir más de lo que no corresponde también. Así que es un sano equilibrio. Y al lado de Rafa está Marcela. ¿Cómo estás?
Hola, Dani. Hola a nuestros queridos amigos, a los oyentes que ya se están comunicando. Un abrazo muy grande, muy bien. Y preparada para aprender hoy muchísimo sobre este tema que vamos a presentar. Hubo bastante repercusión ahí en el Face de Sirviendo a la Humanidad cuando se ha presentado este tema, o sea que es un tema bastante, bastante interesante. Así que bueno, muchas gracias y adelante, Dani.
Bueno, y al lado está Carmen. ¿Cómo te encuentras para el programa, Carmen?
Pues muy bien, Daniel y demás compañeros. Saludos para los oyentes y, como ha dicho Marcela, un tema de mucho interés que traemos hoy para consideración de los oyentes, y seguro que en grupo vamos a aprender mucho, como siempre. Yo comentaba antes del programa, digo, aquí hay personas con conferencias que saben mucho de Shambhala, así que no hablaré mucho, les dejaré espacio. Pero bueno, como siempre, entre todos iremos creando el espacio y a ver qué aprendemos. Un abrazo.
Un abrazo. El círculo termina con los dos Jesús. No sé cómo es el plural de Jesús. Jesús.
Jesús es.
Jesús es. Primero, el de Sevilla. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Me hace gracia lo de Jesús.
Que Jesús
es una puerta cerrada cuando dice Jesús. Bueno, pues muy bien. Estoy muy bien y la verdad es que, bueno, muy expectante. Estos temas tan profundos y tan cercanos a la vez son la gran paradoja. Pero, bueno, dejemos la mente abierta y el corazón dispuesto a ver qué es lo que va surgiendo. Aprenderemos, seguro. Si hay buena intención, se aprende algo.
Vamos a cerrar el círculo con el otro Jesús, el de Barcelona.
Pues mira, es una edición más, la 601. Hoy finalizamos el mes de agosto. Espero que el calor se vaya y se estabilice un poco la temperatura a la baja, por supuesto. Y el tema promete, pero es que el tema puede que hablemos de oídas, de experiencia propia, pues muy poca. Pero bueno, hay que hablar del tema.
Sí, acercarnos al tema de donde sea, ¿no? Y bueno, comenzamos. Hoy nos proponemos investigar sobre Shambhala, mito o realidad. Si observamos la información general que está al alcance de las grandes masas de habitantes de la Tierra a través de los periódicos, de la radio y de la televisión, podemos decir que Shambhala es la gran ausente. Pero si se profundizamos en la investigación, vemos que después de los escritos de Blavatsky, a finales del siglo XIX y principios del XX, varias naciones se tomaron un poco en serio la información existente y enviaron expediciones buscando el mítico reino perdido de Shambhala. Los dirigentes de la Alemania nazi, la Unión Soviética, los británicos y los estadounidenses fueron los principales. Los chinos, después de la invasión del Tíbet, tienen un estricto control de lo que pueda ocurrir en esa zona ocupada en el Tíbet y también en el desierto de Gobi. Es decir, están sabiendo, están teniendo la información. Hay que decir que todas las expediciones fracasaron en descubrir Shambhala porque sencillamente no es un lugar físico denso. Existe en el espacio etérico o físico invisible y en niveles más sutiles. El actual Dalai Lama, durante una iniciación Kalachakra, enseñanza que ellos hacen, ¿no?, en 1985, en la ciudad de Bodhgaya, expresó que Shambhala no es un lugar físico que podamos encontrar en la realidad. Solo puedo decir que es una tierra pura dentro del ámbito humano. Y a menos que uno tenga el mérito y la asociación kármica real, uno no puede realmente llegar allí. Esto es lo que dice el Dalai Lama. Si uno sigue buscando, hay muchas leyendas en muchos países, en todos los tiempos, investigadores y escritores que hicieron referencia, inclusive se hizo una película, hasta donde el director pudo, transmitió algo, pero bien superficial. Hay que decir que ninguna de esas informaciones son muy concluyentes a la hora de que sirvan para encontrar Shambhala, o Agartha, como también se le llama. En los tiempos más recientes de la historia humana, vemos que la información más seria y abundante surge de las corrientes teosóficas y esotéricas. Elena Petrona Blavatsky, el maestro tibetano Dwalkul y Vicente Beltrán Anglada son los exponentes más importantes a la hora de hablar sobre Shambhala, a los que se le suman también Torkon Saray Darián y los esposos Roerich. En forma resumida, se puede observar que se menciona a Shambhala como el centro donde la voluntad de Dios es conocida y que su dirigente o guía más importante es Sanat Kumara, a quien también le llaman el rey del mundo. Vinieron hace 18 millones de años, desde el esquema de Venus, 105 Kumaras, seres inmortales de alta evolución, y se establecieron en la Isla Blanca. Hoy día esa ubicación geográfica es el desierto de Gobi. Constituyeron el centro de Shambhala y la Gran Fraternidad Blanca. Después, cuando hubo seres humanos que llegaron al cargo de maestros, fueron reemplazando a los kumaros, a las kumaras que constituían la Gran Fraternidad Blanca. Shambhala, podemos decir, rige los destinos de la Tierra, impulsando la evolución de todos los seres que aquí viven, entre ellos los seres humanos. Por decisión de Shambhala, en forma conjunta con otros seres superiores, vinieron a la Tierra los ángeles solares que se unieron a cada ser humano para estimular su evolución. Tienen escuelas de entrenamiento espiritual en los planos internos, dirigidas por maestros de sabiduría, para todos aquellos que están preparados. Sanakumara, el señor de Shambhala, rey del mundo, administra la tercera iniciación y de ahí para arriba, ¿no? Es el hierofante. Por lo que el iniciado que toma la tercera iniciación lo ve en ese momento cara a cara. También podemos decir que desde Shambhala se decidió el hundimiento de la Atlántida, desconectaron los cerebros de los científicos alemanes para que no descubrieran la bomba atómica en la época de la Segunda Guerra Mundial, y más recientemente desde Shambhala se decidió que aquella nación que tirase una bomba nuclear con fines bélicos explotara en su propio territorio. Algo, como ustedes ven, de completa vigencia, dado los acontecimientos actuales. Vigilan también los hangares atómicos de los países que disponen de esos instrumentos bélicos con capacidad para desactivarlos, pues se dice que agentes de Shambhala conducen vehículos espaciales tipo ovnis para tal fin si fuera necesario. Y esto que mencionamos, entre muchas otras actividades que se mencionan y muchas otras habrá que no se mencionan, de qué es lo que se hace desde Shambhala. Estas cuestiones, que parecen realmente de ciencia ficción, sumado a que la existencia de Shambhala es invisible, no física, hace que la pregunta que si Shambhala es un mito o una realidad, tenga total validez y actualidad. Por todas estas razones nos propusimos conversar entre todos sobre este tema, a ver qué surge, qué sale, qué ideas se presentan. Así que, como hacemos siempre, vamos a leer unos párrafos para comenzar y preparar el ambiente. Así que, adelante, Arcano.
Detrás de ese centro espiritual de amor y de luz, la Gran Fraternidad Blanca de Maestros, se encuentra otro centro ignominado para Occidente, pero que Oriente le da el nombre de Shambhala. Quizás el nombre occidental sea Shangri-La, que se está reconociendo en todas partes y representa un centro de felicidad y propósito. Shambhala o Shangri-La es el lugar donde la voluntad de Dios está enfocada y desde el cual son dirigidos sus propósitos divinos. Desde allí se deciden los grandes movimientos políticos y el destino de razas y naciones y su progreso. Del mismo modo, los movimientos religiosos, los desarrollos culturales y las ideas espirituales son enviados desde el centro jerárquico de amor y de luz. Las ideologías políticas y sociales y las religiones mundiales, la voluntad de Dios y el amor de Dios, el propósito de la divinidad y los planes por los cuales ese propósito es llevado a la actividad. Todos se enfocan a través de ese centro del cual cada uno de nosotros es conscientemente parte, la humanidad misma. Por lo tanto, hay tres grandes centros espirituales sobre el planeta: Shambhala, la jerarquía espiritual y la humanidad. Texto procedente del libro La exteriorización de la jerarquía del maestro tibetano.
Deberán ustedes estar muy atentos para que no sea la mente intelectual la que actúe, sino que sea la mente intuitiva la que se apodere, la que conquiste estas verdades, para poder después entrar en un campo fructífero intelectual. Pero primero hay que captar la verdad, y esta verdad nadie, sino ustedes, podrá revelárselas a sí mismos. Porque todo cuanto podamos decir acerca de Shambhala serán simples bosquejos, retazos de la historia del misticismo, de cuanto nos legó la tradición. Y es que es la mente intuitiva la que tiene que desglosar todas las creencias existentes, todas las tradiciones, para llegar a un punto dentro del cual la verdad surja con luz real, con luz resplandeciente, dándonos una noción real de lo que es Shambhala. Porque Shambhala es un lugar y al propio tiempo es un estado de conciencia. Lugar porque realmente existe Shambhala. Hay que decir que nuestro logos planetario a través de Sanat Kumara tiene un cuerpo físico etérico y que por lo tanto, desde el punto de vista de aquellos que tienen clarividencia mental superior, pueden, si se les permite, contemplar alguna de las esferas de Shambhala y que por lo tanto, siendo un misterio, no es que no pueda ser revelado, sino que deberíamos esforzarnos para captar el misterio que existe dentro de este conjunto de ideas tan realmente interesantes y por lo tanto trascendentes. Son párrafos de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada llamada La transformación de la conciencia.
Sabemos también por intuición errámica que Agni Yoga, el yoga de fuego o de síntesis, constituye en la actualidad el sendero místico que conduce a Shambhala y que sus enseñanzas contienen el inmortal secreto que subyace en el corazón silente de toda humana criatura para ser revelado un día a todos los hombres y mujeres inteligentes y de buena voluntad del mundo, a fin de ser aplicados en todas las esferas de su cotidiano vivir. El reino de Dios, el reino de Shambhala, está en el corazón. No es simplemente un lugar en la tierra que llamamos la Isla Blanca, en el desierto de Gobi. Es algo más. Es un estado de conciencia permanente de la cual nos nutrimos constantemente en forma espiritual. Esto es una parte de la obra completa, extraída de la obra completa de Vicente Beltrán Anglada.
Bueno, ahora viene la conversación, ¿no? ¿Qué podemos decir de Shambhala? No para demostrar su existencia, porque ya vemos que hay muchas dificultades, es decir, solo aquellos que puedan tener una experiencia directa pueden decir, bueno, sí, yo estuve aquí, yo contacté con tal y con quién, y entré en un determinado lugar y pasó esto y lo otro, que hay pocos, pero lo dicen. El asunto es que también hay una información que dicen que hay tres proyectos jerárquicos. Uno de ellos es dar a conocer Shambhala en forma masiva a la humanidad, ¿no? Porque se desconoce. Y ahí Vicente utiliza Shambhala, coma, reino de Dios, coma, es decir, como que son sinónimos. Es decir, Cristo hablaba de Shambhala, pero hablaba, no mencionaba esa palabra, mencionaba el reino de Dios y hablaba en parábolas y prácticamente nadie le entendía, incluso ahora, ¿no? Es decir, ¿qué podemos decir de Shambhala acerca de que podemos decir que es simplemente un mito de una imaginación ferviente de dos o tres que empezaron a hablar de cosas que son tan maravillosas, ¿no? De lo que ocurre en Shambhala, a decir, sí, son cosas muy sobrenaturales, trascendentes, pero es real, es decir, por este y este otro testimonio, es decir, y cómo esa idea puede llegar a las grandes masas, no solo a los esotéricos, sino a hombres y mujeres espiritualmente orientados, de buena voluntad, y también qué presencia podría tener, porque no es lo mismo las iglesias que se dicen representantes de Dios a que Shambhala tenga, Shambhala sea la presencia de Dios en la tierra con determinadas funciones de quienes allí están, empezando por Sanakumara, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué podemos decir? Y expláyense con total libertad, aunque sea de ciencia ficción.
Es un tema complejo, siempre llama la atención porque además si hemos visto la película Shangri-La y hemos leído los cuentos de las Mil y Una Noches, parece que esté todo relacionado. Cabe suponer que aparte de lo humano hay un estado de conciencia intermedio dirigiéndonos hacia la casa del Padre que conocemos como jerarquía planetaria. Luego a partir de ahí de esa idea de jerarquía planetaria, la cosa se complica bastante porque tenemos que hablar de algo donde la forma como la conocemos y el pensamiento como lo conocemos no tienen cabida. Por lo tanto, hemos de hacer una síntesis en nuestra conciencia tan elevada que prácticamente se nos dice que para penetrar en el reino de Shambhala es vía intuición. ¿Dónde está Shambhala entonces? ¿En el desierto del Gobi? No. Está dentro de nosotros, la puerta está dentro de nosotros. Yo me quedaría con la idea, no tanto eso que hemos leído de la literatura teosófica, de esos asuras que están guardando las puertas de Shambhala. Entendamos que por la puerta no podemos pasar, por esa rendija, si no es de la forma más sutil, más pura, en conciencia búdica. Como esa conciencia no está al alcance de cual de todo el mundo, la verdad es que no, y es muy difícil de mantenerla, se puede tener un microsegundo, pero nada más, a nivel general. ¿Qué sucede? Que el tema es recurrente en el sentido de que cuando hay problemas en la humanidad, uno se acuerda del Padre. Parece que el Padre esté ahí, la casa de Shambhala esté ahí para ayudar a la humanidad. Y no nos damos cuenta que la entrada está dentro de nosotros, en lo más profundo de la conciencia. Por lo tanto, olvidémonos de buscar en el plano físico, olvidémonos de buscar en determinado lugar de la Tierra, porque además eso no es exactamente así. Se podría hablar mucho del tema dónde está la entrada de ese famoso Shambhala. Pero lo importante es que entendamos que la entrada son los chakras superiores del ser humano, la conciencia más elevada del ser humano. Y lo demás es lo que cada uno pueda interpretar.
Claro, esto es un tema muy delicado, muy sutil, pero yo subrayaría lo que acaba de decir Jesús sobre que está dentro de nosotros y en el corazón. Sí. El corazón, asociado al corazón, tenemos el chakra cardíaco, que decimos que es uno de los vínculos, el principal, con el alma. Y la intuición que nos viene a través del corazón nos va indicando progresivamente muchas cosas, incluso cosas que en la cultura están, pero que la mente intelectual, la mente concreta, no puede asimilar o duda sobre ello. Entonces la intuición nos va indicando. Claro, con esta intuición y con los conocimientos adecuados vamos viendo que está todo el cosmos estructurado y cada una de sus partes, sistema solar, planeta, etcétera, que hay infinidad de niveles de evolución y que esto que no todo el mundo cree, pero que cada vez va a ir entrando en la conciencia humana, que siempre hay seres de mayor evolución por delante de nosotros, por encima, seres por debajo, y que por lo tanto los que están por encima ayudan a todos los niveles. Y a un nivel local en nuestro planeta está pues el Logos planetario, que es el dios máximo de nuestro planeta, Sanat Kumara, que Shambhala es el nombre del lugar donde se encuentra, que como habéis dicho no es un lugar físico, está en un lugar físico, pero no es físico, no se puede ver con los ojos, tocar, porque es etérico. Y estas cosas, pues hemos oído de hablar de buscadores que han ido allí. Luego también, pues, a nivel popular, no es Shambhala exactamente, pero se han escrito libros como el Horizontes Perdidos de James Hilt, de James Hilton. James Hilton lo escribió en 1933 y 4 años después Frank Capra hizo la película del mismo título, pero eso no es Shambhala. Puede ser como un indicio de que hay lugares misteriosos en el planeta. Y entonces las cosas de la vida real a lo largo de la historia de la humanidad quedan en mitos, quedan en leyendas, en cosas que no captamos suficientemente, pero que poco a poco, con esa intuición que hablamos, vamos. y decir, para no alargarlo ahora en este momento más, pues que de Shambhala se está dirigiendo, lógicamente, con la ayuda de la jerarquía espiritual, de los maestros espirituales, a la humanidad. Y que a veces pues nos sorprenden de seres que hacen grandes cosas en el planeta. Y esos seres pueden ser iniciados o maestros. Es decir, que en un momento determinado, pues a veces pues no se nos ocurre. Seres muy avanzados, como Gorbachov, que ha hecho algo que tardaremos no sé cuántos años en descubrir, pues fue enviado por Shambhala, su maestro espiritual, que decidió estar el tiempo que fuera, hizo algo que no está reconocido por muchos seres humanos, incluso muy agradecidos por los cambios, pero todavía hay críticas. Y todos los grandes seres que hemos tenido en el planeta ayudándonos son criticados. Lógicamente, son niveles de conciencia muy distintos y la ignorancia de los seres humanos pues nos hace ver de una forma, de otra, y ahí todos somos ignorantes. Y con nuestra mente concreta juzgamos y decimos, hace esto, se equivoca en lo otro, etc. Pero por un poquito que veamos, tenemos una ayuda tan inmensa y además no nos olvidemos, debido a que son seres avanzados, nos dejan libertad, no condiciona la libertad humana, nos dejan que hagamos nuestro propio camino. Por eso, ante la pregunta, ¿por qué no nos ayudan a solucionar los problemas? Pues es muy importante, cuántas veces se hace falta todos los días hacernos esta pregunta. Somos nosotros los que tenemos que solucionar nuestros grandes problemas con una ayuda inmensa que desconocemos.
Sí, yo querría recalcar de lo que habéis dicho varias cosas. Pero sobre todo el hecho de que Shambhala está en el corazón. Nosotros, los estudiantes, cuando recurrimos a la literatura teosófica, a las tradiciones distintas, se nos hablan de cosas que, bueno, pueden ser muy atrayentes. Esa atracción tiene un sentido. Y tiene un sentido que es el de unir todo lo que existe en la vida. Se nos dice que Shambhala es el lugar más incluyente del planeta, es el estado de conciencia que todo lo incluye en el planeta. Nosotros, como partes, como pequeñas células de ese planeta, tenemos una parte en nuestra esencia que es esencia divina, que es esencia de lo más elevado que existe en el planeta. Y estamos en un determinado grado de evolución, de reconocimientos de lo que es la realidad. Esa realidad son sucesivos estados de conciencia que obviamente no alcanzamos con nuestro intelecto. Y por lo tanto, se nos provee de una herramienta que es la analogía. La analogía nos sirve para hacer determinados procesos discriminativos de comprensión que en un momento dado también nos van a ir abriendo la puerta del corazón, de la intuición, con la que vamos a ir captando pues verdades, certezas que de alguna manera pues vienen a nosotros de múltiples formas. A los cristianos se nos habla de la casa del Padre. Y se nos dice que en la casa de mi padre hay muchas moradas. Y es lo mismo que se nos dice, de hecho, en los tratados esotéricos. Hay múltiples estados de conciencia y sucesivas esferas de Shambhala con sus sucesivas planos y planos de conciencia a los que de alguna manera se va accediendo en forma gradual, en tanto que el corazón lo permite, porque se hace accesible a través de la pureza, de la sencillez, de la comprensión de los mundos internos de los cuales también formamos parte. Por tanto, sencillez, busquemos en el corazón, las verdades están en nuestro corazón y hay que hacer las preguntas, y esas preguntas se resuelven en la manera, a través de la paz, del silencio y de esa disposición en la que nos hacemos como niños, porque realmente sabemos muy poco de estas cuestiones, pero están ahí y nos invitan a que nos acerquemos a ellas.
Bueno, pues como habéis dicho, el tema de Shambhala ha atraído mucho la atención de los seres humanos, y en el Mahabharata ya se menciona a Shambhala. También está la tradición del Tíbet, que nos dice que es el lugar donde está el rey del mundo, ¿no? Y uno pues se le hace pensar que todas estas tradiciones, leyendas, apuntan a una verdad que está ahí, pero que desconocemos o que todavía no hemos podido captar en su profundidad porque, como habéis dicho, se trata más bien de un estado de conciencia, hay que acceder a través de la intuición. Entonces, pues tenemos que ir dando todos los pasos necesarios para que ese estado de conciencia se haga presente y se manifieste en nosotros, y quizás entonces podamos captar algo más de lo que es Shambhala, más allá de lo que es el mito o dónde está localizado geográficamente. Y también lo que me llama la atención es que se nos dice que Shambhala es el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Y me parece interesante que nos mueva nuestra atención hacia el tema de la voluntad, porque quizás al hablar del corazón lo relacionamos con el amor, y Shambhala, al parecer, es un centro relacionado con la voluntad. Y esa voluntad también se hace presente en la humanidad a través de la energía que nos llega de Shambhala, que se nos dice que desde el 1825 está fluyendo mucho más, con mucha más cantidad, y nos está dando unos toques Shambhala en diversos años, como en el 75 y en el 2000, y ahora se espera ver qué ocurre en ese concilio en Shambhala en el 2025. Entonces, creo que más allá de lo que podamos hablar y de las leyendas, el centrarnos en el tema de la voluntad de Dios, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué es la voluntad de Dios? Y el ir más allá del amor, que todavía estamos descubriendo qué es el amor, y enfocarnos en la voluntad es dar un pasito más allá y empezar a reconocer cuál es mi voluntad, si mi voluntad responde a mis deseos, qué tipo de deseos tengo, qué tipo de voluntad estoy ejerciendo en mi vida, y para unificarse o alinearse con la voluntad de Shambhala estamos hablando de palabras mayores, pero sí que se nos dice en muchas religiones hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo se hace uno o cómo hace uno en su vida la voluntad de Dios? Pues parece ser que hay que quedarse muy vacío de lo que son nuestros conceptos mentales y obrar impulsados por la llama del corazón, por ese amor, por esa voluntad al bien, y de esa manera iremos cada vez siendo canales más puros de una voluntad de Dios. Está claro que mientras tengamos todos nuestros temas emocionales, mentales, la voluntad de Dios nos llega un tanto distorsionada. Bueno, pero es así en el camino, ¿no? Entonces lo que aspiramos es a que esa voluntad divina, que es la que realmente traería orden al aparente desorden o a lo que ocurre en el planeta, pues se vaya haciendo más clara en nosotros mismos, ¿no? Por eso quería puntualizar el tema de la voluntad relacionado con Shambhala.
Tenemos un mensaje de oyentes. También agradecer a todos los que van mandando mensajitos para el programa, saludos. Y tenemos a Freddy, que dice que Shambhala es un lugar de referencia para destacar la voluntad de Dios, que hablaba Carmen, y así establecer un orden, porque todo en el universo tiene su orden, y el ser humano no, dice el cosmos en orden, dice. Bueno, muchas gracias Freddy, también a Ana Luisa, Maggie, los que están escribiendo también por el chat, aquí por la sala de conferencias. Muchas gracias a todos por estar ahí, por compartir sus pensamientos e intercambiar entre todos sobre este tema tan interesante. Bueno, cuando los escuchaba, pensaba que en general nosotros estamos acostumbrados a la investigación científica, conocemos de qué se trata, y a veces queremos llevar el método científico a las realidades espirituales trascendentes, más sutiles. Entonces, ante esta presentación de este tema, si es un mito o es una realidad que pueda presentar acercarse a todo el mundo, como decía en la introducción, a través de la tele o de la radio, de una conversación, cómo hacer para que esa investigación sea como reflejada dentro de a veces las mismas estructuras que hay de pensamientos o de recuerdos sobre las cosas. Entonces, me parece que el investigador de estas realidades más sutiles tiene que tener algunas notas fundamentales que van desarrollando cualidades en su vida, y una de esas cualidades del investigador es la atención profunda a todo lo que sucede. Y cuando esa atención se va profundizando, surge ese silencio. Algunos dicen que es el silencio el que nos permite tomar contacto con las realidades más sutiles. Será cuestión de experiencia. Lo mismo que cuando a veces hablamos de lo que sucede entre dos pensamientos, ¿cómo explicamos esa investigación de esa realidad y que es muy trascendente? Entonces ahí es como que don Vicente presenta el tema del corazón y de Shambhala como una realidad presente y una vivencia que solo se podría comenzar a experimentar cuando el ser humano va abriendo su corazón, lo cual supone que ha realizado un gran trabajo sobre sí mismo, que ustedes ya lo han explicado, y que ha llegado a un punto de equilibrio, como dice de Freddy, o a poder captar intuitivamente ciertas realidades más sutiles, incluso se dice a develar los misterios. Fíjense que don Vicente Beltrán Anglada presenta el libro Los Misterios de Shambhala como un misterio y llama a los investigadores espirituales a poder ir develando cada uno de lo que sucede allí, del contenido de Shambhala y todo eso. Así que me parece que centrar esa atención en lo conocido, en lo que creemos, en lo que fue, puede dar lugar a otra manera de conocimiento, que es el conocimiento más sutil, más intuitivo y a la vez preciso, que proviene de la misma vivencia. Así que bueno, ahí estamos todos tratando de aprender, ¿no?, a descubrir esos misterios de Shambhala.
Bueno, es interesante la idea de que se puede conocer Shambhala a través del corazón, pero para eso previamente el corazón tiene que estar despierto. Y en uno de los textos que leímos de Vicente, dice: Agni Yoga constituye en la actualidad el sendero místico que conduce a Shambhala. Y nosotros sabemos que Agni Yoga es profunda atención, serena expectación y perfecta adaptabilidad, es decir, adaptabilidad en este caso a lo superior, porque Shambhala es superior, ¿no? Ser sensible a las energías de Shambhala y de lo que ahí ocurre. Y yo creo que sabiendo de Shambhala, deberíamos atrevernos a acercarnos a Shambhala a través del Agni Yoga. Eso implica un cambio total en nuestras vidas. Y en otra parte, Vicente habla de que la Gran Fraternidad Blanca de Maestros y desde Shambhala se decidió un triple proyecto, que uno de ellos es dar a conocer el reino de Dios o Shambhala a las grandes masas de esta humanidad, ¿no? Es decir, hablar mucho de Shambhala y explicar seriamente en qué consiste. Y por eso Vicente escribe Los Misterios de Shambhala. Y bueno, en toda la literatura de Vicente, él habla de sus propias experiencias y ha tenido contactos con su maestro, con su maestro de sabiduría, y otras reuniones donde la presencia de Shambhala estaba, incluso de Sanat Kumara, que después lo vamos a tratar en el segundo bloque. Ahora vamos a dos noticias y luego la pausa.
La primera noticia se refiere al encuentro de convivencia y buena voluntad que se va a celebrar próximamente en España. El grupo de encuentro de convivencia y buena voluntad en España os invita al encuentro que se va a realizar los días 28, 29 y 30 de octubre de este año, el 2022. La nota clave del encuentro es Concilio 2025, retos y desafíos para el discipulado. Esta nota clave tiene que ver con el tema que hoy nos ocupa, Shambhala, y los concilios que allí se celebran de manera habitual y especialmente los centenarios, como en este caso, en los cuales se toman decisiones de calado respecto a la evolución no solo humana, sino de los reinos animal, vegetal y mineral. El lugar donde se va a celebrar este encuentro es el Centro de Maristas Fuente Nueva, en San Lorenzo del Escorial, en Madrid. La inscripción la podéis realizar hasta el 5 de septiembre. Y si queréis mayores detalles, podéis buscarlos en unas páginas web que se llaman Antarkarana, con K de kilo, antarkarana.org. Y tenéis que buscar, si queréis buscar exactamente, encuentros guión convivencia guión buena guión voluntad / octubre 2022. Ahí vais a encontrar toda la información necesaria para la inscripción, el alojamiento, las comidas, si queréis vegetariano. Así que bueno, estamos de enhorabuena, ya que después de las pandemias vuelven los encuentros presenciales, así que os animamos a participar. Si podéis presencialmente, pues sería estupendo, y así entre todos, grupalmente, aprender de este interesante tema que es Shambhala y los concilios que allí se realizan.
Gracias, Carmen. Vamos ahora a una pausa y luego volvemos con Shambhala. Thank you.
para comunicarte con la red Hidgi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidgi-argentina.org.
Queridos amigos de Radio Mantra FM y de Sirviendo a la Humanidad, empezamos el segundo bloque abordando, como sabéis, este tema tan interesante, Shambhala, mito o realidad. Y decíamos antes de irnos al descanso, pues que para ello también tenemos la posibilidad de recurrir a una serie de recursos. Nosotros os los ofrecemos. Y queríamos hablaros por ello de todas las conferencias de Vicente Beltrán Anglada sobre Shambhala. Y para ello os invitamos a ver el sitio web de Sabiduría Arcana, donde vais a poder encontrar estas conferencias y otras que están todas agrupadas por temas. Hoy, como no podía ser de otra manera, destacamos los misterios de Shambhala, donde podréis escuchar también los audios de las conferencias. No solamente tenéis la posibilidad de descargar los audios en PDF, sino escuchar las conferencias. Si entráis en la web de Sabiduría Arcana, vais a ver la imagen de Vicente Beltrán Anglada y debajo de la imagen aparecen unos links, conferencias, le dais allí y podéis explorar pues, todas las posibilidades de todas las conferencias. Podéis también visitar complementariamente el link que se encuentra justamente en el lado de la columna derecha, enfrente de la foto de Vicente, que se llama Jerarquía Espiritual. Bueno, pues la idea es que visitéis a Sabiduría Arcana, también lo podéis hacer en Facebook y suscribiros para recibir noticias. Que sepáis que hay un boletín de Sabiduría Arcana en el que se envían unos pocos correos cada mes. Os invitamos, por tanto, a suscribiros, dejáis vuestro mail y si lo queréis, pues podéis ir recibiendo pues, mensajes en el Face de Sabiduría Arcana. En todo caso, os damos las gracias por estar siempre atentos y abiertos a estas posibilidades. Y bueno, sin más dilación, como entramos en el debate ya enseguida, vamos a hacerlo previamente, pues bueno, con estos textos que seleccionan para nosotros el equipo de Sirviendo a la Humanidad y que nos van a dar la pauta para la reflexión seguida. Venga, adelante, vamos allá.
Vicente Beltrán Anglada nos relata lo que vio en una tercera iniciación, por lo que para él y para el iniciado que tomaba la iniciación, Shambhala es una realidad. Y nos dice así: la tercera iniciación jerárquica, místicamente definida como la transfiguración, siendo en esta esplendente iniciación o apertura de conciencia que el iniciado puede resistir sin peligro la terrible radiación ígnea que se desprende del aura de Sanat Kumara, el señor de Shambhala, quien en esta sagrada iniciación actúa por vez primera como hierofante iniciador. Tres potentísimos focos de luz más resplandeciente que la luz imperante en el lugar estaban moviéndose rítmicamente en cierto punto definido, preparando la venida del Señor del Mundo. Colegí intuitivamente que se trataba de los señores de la llama, de los tres Budas que secundaban los tres aspectos de su naturaleza divina, Atma, Buddhi y Manas, cuya percepción directa no correspondía todavía a mi evolución espiritual. Una luz superior a todas las luces se adueñó entonces del espacio donde se hallaba reunida la gran fraternidad y esta luz, la luz de Sanat Kumara, se proyectó como un foco de energía en el triángulo formado por los señores de la llama, ocupando el centro del mismo.
Una gran red de energía espiritual trascendente impedía la percepción de lo que ocurría en el centro místico de los dos triángulos entrelazados, formados por los tres señores de la llama y por los chohanes Moria y Kutumi, y el propio señor del mundo que en tal disposición ocupaba el centro de ambos triángulos. Solo me era posible percibir formas geométricas, la de los dos triángulos entrelazados y la estrella de nueve puntas, refulgiendo extraordinariamente en el centro de tales triángulos, que es el emblema de las nueve iniciaciones recibidas por Sanat Kumara en el esquema de Venus. En un momento determinado, una luz intensísima de color azul índigo, comprendí de inmediato que se trataba de la radiación mística del centro de poder o diamante flamígero.
¿Carmen?
¿Carmen?
Tienes silenciado el micro.
Bueno, leo yo. Sí, ¿no?
Continúo yo.
Sigue, Rafa.
Sigo. Este centro que empuñaba el Señor del Mundo, la maravillosa aportación del esquema venusiano a nuestro esquema terrestre, que en aquellos momentos era aplicado al cuerpo causal de nuestro hermano, J, es la inicial de su nombre, quien recibía la tercera iniciación, dotándole del poder inherente a aquella iniciación que estaba siéndole conferida. Ya al final de la ceremonia, vi perfectamente que el Señor del Mundo estaba abrazando a nuestro hermano y que, instantes después, formando un grupo con los señores de la llama, fueron disipándose, fundiéndose con el espacio. Es un fragmento del libro Diario Secreto de un Discípulo, de Vicente Beltrán Anglada.
Pues muchas gracias, Rafa, y muchas gracias, Daniel. Hemos tenido la oportunidad de leer este extracto del Diario Secreto de un Discípulo, que yo creo que para todos los estudiosos es un texto inexcusable. Es de estos libros que se leen para el corazón y con el corazón. Y bueno, abundando sobre esta cuestión, ¿qué más querríais sugerir? Este texto en concreto nos trae a la mente y al corazón alguna reflexión. ¿Qué decís?
Creo que lo que por lo menos a mí me parece que nos trae es que el camino iniciático, el tema de la iniciación, se plantea en la Tierra en el mismo momento que se realiza eso de la individualización. Hay una serie de pruebas que el alma humana tiene que superar con la condición, con la finalidad de acercarse cada vez más a la casa del Padre, dejar de ser esa trinidad inferior y pasar a depender directamente de la propia mónada, del Padre, del Espíritu. Y evidentemente el sistema iniciático, la recompensa que lo que presenta es que en esta tercera iniciación, donde realmente el discípulo entra por la puerta grande en lo que en el quinto reino, en la jerarquía planetaria, no hay mejor recompensa que sea el gran jefe, el representante del logos planetario, quien te dé la bienvenida.
Qué buena bienvenida, ¿verdad?
Es una muy buena bienvenida, claro. Debe ser una experiencia que, bueno, no sabemos lo que nos pasó en vidas pasadas, pero creo que en esta encarnación eso no se olvidará nunca.
Bueno, yo puedo agregar que este relato de las iniciaciones, primero que las iniciaciones tampoco son muy conocidas, solo en las tradiciones esotéricas y teosóficas se conocen y a veces se las considera muy lejanas, pero Vicente tiene la capacidad, la cualidad de contar, incluso él dice, yo voy a contar lo que vi, y coincide mucho con la descripción de lo que es una tercera iniciación por el maestro tibetano. Y entonces Leonor, la esposa de Vicente, decía, yo de Vicente tengo que rescatar la valentía que tuvo para decir tantas cosas. Y esto es otra, es decir, ahí él cuenta que se ve a Sanat Kumara, se ve a los tres Budas o Kumaras que lo acompañan como luces, después aparece él como la estrella de nueve puntas, y después aparentemente cuando él abraza al iniciado tendría un aspecto invisible para el ojo humano, pero visible para los que estaban ahí viviendo ese acontecimiento en los planos internos. Y hay una característica que me llama la atención, que dicen que algunos cuando lo ven es como un doncel de 16 primaveras que traducido del español a lo que nosotros sabemos sería un muchacho de 16 años, es decir, se lo ve como una persona muy joven, pero tiene una mirada muy penetrante y una presencia que infunde mucho respeto. Y sin embargo, él está ahí en la tercera iniciación, en la cuarta, en la quinta también está, y hay muchas actividades, digamos, que un planeta requiere para que vaya adelante y que muchas son desempeñadas por Sanat Kumar, el rey del mundo, y por otros agentes de Shambhala. Entonces, digamos, para mí Shambhala es una realidad, pero que parece un mito porque todo lo que se refiere a Shambhala es como de ciencia ficción, no es para creerlo. Muchos dirán, yo quiero ver para creer. Bueno, hay que despertar el corazón y tener la experiencia de la tercera iniciación y ahí uno verá que es una realidad, ¿no? Pero es una realidad que ha sido vista por pocos, porque todavía los iniciados, en comparación con la población mundial de seres humanos, la cantidad de iniciados son pocos, pero ahí está.
Claro, la mayoría de la gente diría que eso no es real, que quiere verlo, pero hay unas reflexiones mínimas, muy elementales. Con los ojos vemos muchas cosas que no lo son, son espejismos. Es decir, que no todo lo que vemos con los ojos o con la mente son, luego comprobamos que no es real. Es decir, que no tenemos en general, la humanidad, pues el don de ver la verdad tal cual es. Entonces, con un mínimo de humildad, pues habría que mantener en suspenso esos prejuicios de decir, eso no existe porque yo no lo veo y nadie hay que me lo demuestre. Todo eso que es humano, y lo decimos, pues son espejismos. La intuición del corazón debe anteponerse a la percepción de la vista, sea vista física o clarividente. Y entonces esa intuición del corazón que se va abriendo en muchas gentes, en muchas personas, cada vez más, es lo que permitirá pues ir tomando conciencia de algo que va poco a poco. Es lo que habéis comentado, de que se interesa de cara al futuro que se sepa que existe Shambhala y otras cosas que no llamamos Shambhala y que están ahí, dirigiéndonos, lo cual sirve también cuando lo aceptamos de un modo así intuitivo, pues es para expandir nuestra conciencia. El hecho de leer o de escuchar, como hemos hecho hoy, una iniciación por parte de Vicente Anglada, pues nos puede ayudar en este sentido, en esta dirección. Hombre, los que conocemos a Vicente, pues podemos, igual que otras personas que conocemos mucho, pues podríamos pensar que son espejismo, pero la intuición del corazón nos decía que era muy humilde y que sabía más de lo que escribía y decía, y de alguna forma tenía esa función. Pero, ¿y a las masas y a las gentes? Cuando se dice que hay que dar a conocer Shambhala, pues no lo sé, pienso de que en ámbitos como este, pues estamos más abiertos. El problema, y lo dejo como interrogante, ¿cómo ampliar esta información a las masas humanas cuando en realidad pues estamos como estamos?
Claro, bien.
Perdón, adelante, Carmen, adelante.
No, que en realidad que tampoco se trata de dar una información que se convierta en una creencia más, porque de creencias, de dogmas, pues estamos ya algo saturados. Y posiblemente lo que necesitemos es desinformarnos, o por lo menos, si no, ir observando cómo funciona nuestra mente y la información que estamos manejando, ¿no? En el caso de Shambhala, en el caso de, estamos hablando de Sanat Kumara, de un gobierno interno del planeta, y yo me planteo que hay personas que posiblemente, cuando hablan de un gobierno oculto, pues piensan en algo conspiranoico o en algo oscuro, negativo, y por qué, si les es quizás más fácil pensar en estas tramas ocultas en negativo, ¿por qué no pensar que igualmente el bien está organizado de una manera positiva y está intentando e irradiando a la humanidad, ¿no? Entonces, es un poner nuestra atención en esos aspectos positivos y abrir la mente a que posiblemente y dado que la evolución es infinita, existan estos seres que a un nivel interno están irradiando, guiando, observando a la humanidad en su devenir. También se dice que Shambhala, agentes de Shambhala, estaban muy preocupados por el tema de la energía nuclear y que mandan sus naves o sus observadores a ver qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, más allá de que alguien piense que puede ser una fantasía para tener algo más de esperanza, ¿no? Pero cuando ya hay personas que te lo cuentan, como habéis dicho, Vicente Beltrán Anglada, y quizás empezamos a intuir que no es tan descabellado que existan ciertos seres, tal y como hay gente que cree en los ángeles, ¿por qué no? Seres de tal elevada vibración y elevada evolución que nos estén guiando. Y alguien puede decir, es que ¿cómo es posible si estamos bastante mal? A pesar de que tenemos libre albedrío, también podríamos decir es que si no estuvieran estos seres, quizás estaríamos peor o la evolución estaría más retrasada. Y también lo que se nos dice sobre los impactos de Shambhala también es ver si a partir de 1825, si corresponde o si vemos lógico este impulso que se dio de esta energía de primer rayo, que es de voluntad, que es de destruir las formas caducas y abrirnos a lo nuevo. También vemos que desde ese año, y observemos que durante el siglo XX ha habido tal avance en lo tecnológico y tal avance en la humanidad que sí han habido las guerras mundiales, pero que todo eso ha proporcionado una apertura de conciencia, que bueno, pues quizá lo que nos están diciendo desde los tratados esotéricos de esta energía e influencia de Shambhala que se está dando del primer rayo, pues posiblemente tenga su correlato y veamos cómo se manifiesta en la humanidad. Así que bueno, y ya está, iba a decir algo más, pero le toca ya a Jesús.
No hay ningún problema. Yo solamente quería recalcar la palabra humildad porque Rafa antes ha hablado de la humildad en dos aspectos. Yo creo que la humildad, hay que tener mucha humildad, es una humildad que tiene que venir revestida de mucho silencio, un silencio de la personalidad para realmente poder entender lo que es esta iniciación y esta capacidad de acercarse a lo que es la iniciación. Pero también hay que tener mucha humildad que tiene, por otro lado, que ver con la valentía que estabais mencionando antes, para hacer públicas estas cuestiones, porque resulta que al final nadie es profeta en su tierra y pocos han entendido que Vicente Beltrán Anglada nos ha hecho un servicio extraordinario y ha dado unos frutos que están ahí y hay que saber verlos, de modo que, bueno, a los que de alguna manera nos ha tocado en suerte recibir sus frutos, pues tenemos que reconocerlo, ¿no? Y bueno, Marcela, creo que nos querría decir algo más, ¿verdad?
Sí, Jesús, quería leer unas palabras, ya que hablaban de Vicente, cuando él hace referencia a Shambhala, ¿no?, que había encontrado. Y dice, se nos dice esotéricamente que todo cuanto se refiere a Shambhala, ustedes deben aceptarlo solamente si su corazón asiente. No se fíen de la mente ni hagan averiguaciones. En tanto esté hablando, porque era una conferencia, acerca del cómo y del porqué de Shambhala, limítense a escuchar atentamente y a evocar la respuesta del corazón, que es en definitiva el que puede comprender únicamente el misterio de Shambhala. Bueno, quería compartir esos párrafos porque me parecían importantes todas estas palabras. También recargar lo que nos había dicho Rafa recién, de esa escucha atenta de todo lo relativo a Shambhala. Y siendo Shambhala un lugar de instrucción, donde se dice que hay aulas donde hay un aprendizaje sutil de los misterios de la vida, y que hoy y aquí ahora todos tenemos esa posibilidad al menos de estando atentos, estando silenciosos en ese silencio interior, ese silencio espiritual, poder ir descubriendo los misterios mismos que se van presentando en nuestra existencia y aquellos que son más sutiles. Me parece que estas palabras que nos dice Don Vicente Beltrán Anglada del corazón es como que enlazan en una avenida de comprensión muy profunda para los seres humanos. Entonces, acá en los programas siempre mencionamos las palabras de serena expectación y creo que es una de las claves fundamentales para descubrir estos misterios que están en Shambhala y sus recintos, toda esa actividad, ¿no?, espiritual.
Pues muchas gracias a todos. Yo creo que se nos ha ido el tiempo volando y nos vamos a ir al espacio de la atención. ¿Qué te parece, Jesús?
Pues muy bien. Dice, hay que dejar correr la máquina sin resistencia, observando los acontecimientos, y llega el momento en que nos daremos cuenta que la atención profunda hacia los hechos es la antesala de la liberación humana. Vicente Beltrán Anglada. Hoy, en el espacio de la atención, vamos a escuchar un párrafo del libro de Vicente Beltrán Anglada, Los misterios de Shambhala. Adelante con el audio.
¿Cuántos y cuántos secretos y descubrimientos que estuvieron en poder de nuestros venerables antepasados continuarán siendo todavía inmensas secuelas de impenetrables misterios para la humanidad de nuestros días? De ahí la necesidad de que vivamos muy inteligentemente despiertos, observando con profunda atención la sucesiva concatenación de los hechos planetarios, con la convicción serena de que oteando serenamente expectantes dentro de los mismos podremos descubrir quizás los íntimos inmortales secretos que han de ser revelados en nuestra época, henchida de tantas oportunidades espirituales para los seres humanos. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Los misterios de Shambhala. Bueno, ahora llega el momento de la meditación, por lo cual solicitamos silencio ahí en el chat y vamos a prepararnos para realizarla a través de sentarnos cómodamente, de disponer también nuestro cuerpo físico para la meditación, para ir entrando en ese silencio interior. Podemos ir aquietándonos, cada uno ya va teniendo esa experiencia espiritual de cómo van los cuerpos armonizándose, el físico, nuestras emociones, nuestra mente, hasta que llega un punto de equilibrio donde ese silencio interior, un silencio que es dinámico, vital, se va manifestando en todo nuestro ser. Podemos profundizar ese silencio, que es un silencio en este momento grupal, por todos aquellos que vamos a participar en esta meditación, y elevarnos al nivel del alma, allí en presencia de nuestro ángel solar. Permanezcamos atentos, silentes, serenamente expectantes. Y así permanecemos.
Visualicemos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente, es el gran triángulo mágico. Una estrella de cinco puntas azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Visualicemos que un flujo de energía azul índigo procedente de la estrella de cinco puntas del símbolo de la nueva era alcanza, abraza y compenetra todos los átomos de nuestro planeta Tierra. Con esa visualización dinámica en la mente, repitamos tres veces el mantra de unidad para invocar al gran triángulo mágico. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Visualicemos ahora que el flujo de energía azul índigo procedente de la estrella de cinco puntas afluye específicamente sobre Argentina, alcanzando, abrazando y compenetrando a todo cuanto vive, se mueve y tiene su ser en este gran país. Repitamos tres veces el mantra de invocación a los ángeles solares. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre Argentina. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre Argentina. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre Argentina. Mantengamos por unos instantes la visualización, viendo cómo la energía azul índigo, llevada por los ángeles solares, realiza su trabajo de transmutación convenientemente. Recitemos ahora la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Con el convencimiento y total seguridad de que los ángeles llevarán las energías invocadas cumpliendo su propósito, emitamos tres veces la palabra sagrada. Ooh. Mm-hmm.
Gracias, Jesús, por guiarnos en la meditación. Queremos invitarlos que este viernes estaremos recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Súmense, dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención. Después de recitar la gran invocación, aquellos que lo perciban intuitivamente como necesario, pueden invocar a los ángeles solares como hicimos recién, por su país o por aquellos países que más necesidad tengan. Y también que lo realicen todos los días de la semana, no solamente los viernes. Es mucha la necesidad y se requiere la atención y activación de todos los recursos invocativos de aspirantes, discípulos, de todos los seres humanos de buena voluntad. Así que ya saben, ahí está la propuesta.
También otra propuesta es sobre las meditaciones de silencio. El silencio se nos dice que es el camino más fácil y más asequible al aspirante moderno y difícil de seguir o ser seguido pese a la sencillez con que es presentado. Siempre parece que esto del silencio se nos resiste, pero bueno, es algo para indagar, perseverar, estar ahí con constancia, y para que nos ayude un tanto en esta investigación, os invitamos a unas sesiones de meditación de silencio grupales. ¿Cuándo? Pues los lunes, los jueves a las 17 horas de Argentina, 22 horas en España. Se celebran estas reuniones por Google Meet. Y si queréis participar, podéis encontrar el link en el Facebook de este programa, también en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, y ahí podéis leer los textos introductorios que utilizamos, los comentarios, lo que queráis aportar respecto al silencio. Y bueno, ojalá nos veamos en algún momento y podamos meditar juntos y experimentar la energía del silencio y a lo mejor comprender algo más de Shambhala, quién sabe.
Y antes de irnos, les dejamos el tema del próximo programa, el próximo miércoles, que va a ser la impermanencia. Así que los esperamos y enviamos mucho amor para todos. Hasta siempre.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.